Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, buenos días. Son las 9:08 de la mañana, como todos los días viernes. Vamos a salirnos de la... Bueno, no, es parte de la contingencia, porque tengo atravesado yo el tema de la vía Jagger, que salió, el marido fue sobreseído. Pero vamos a ir al tema mapuche y la aplicación de la ley antiterrorista, que nos tiene en este momento, en un momento bien especial, porque yo creo que este es un tema que en el cual el gobierno no se quería meter, que significa puros costos, pero aquí el que estuvo empujando fue el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que hoy día se reúne, entre paréntesis, con la ministra de Seguridad en Argentina para ver la internación de armas desde Argentina a Chile. También van los familiares de los cuatro huelguistas de hambre a la Moneda, tratando de encontrarse con la presidenta, que ayer ella no estuvo en la Moneda y debían haberse encontrado ayer con el ministro del Interior. Ellos van a probar ir hoy día para tratar de encontrarse con ella. Yo creo que ella va a buscar otra agenda. Me parece difícil que lo reciba, porque en el fondo aquí lo que se está jugando es si se retira o no la querella antiterrorista, de manera que ellos depongan su huelga de hambre. Antes de presentar a mis invitados, lo que estamos hablando aquí es que estas cuatro personas que están en huelga de hambre son por la quema del templo evangélico en Padre Las Casas el año pasado, en junio. Son Alfredo Chalcal, los hermanos Ariel Benito y Pablo Trangol. Están imputados por incendio terrorista del cual se hizo parte este gobierno. Por eso es que quieren que el gobierno recalifique y saque la calificación incendio terrorista, porque el solo hecho de aludir a la ley antiterrorista les sube las penas. ¿Por qué se usó la ley antiterrorista? Porque ellos llegaron encapuchados, disparando, quemaron el templo y sacaron a los adultos y a los niños que estaban a golpes y a garabatos. Y rociaron todo y le prendieron fuego. O sea, fue un acto de mucha violencia. El fiscal presentó 59 testigos, 33 peritos en la audiencia de formalización el 25 de agosto, y esta semana se supone que empezaba la audiencia de preparación del juicio oral y se postergó a través de una petición de la defensa. Bueno, entonces vamos a hablar con Juan Francisco Gali, abogado de la Universidad Católica, y tiene un máster de Administración Pública en la London School of Economics, asesor legislativo del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior y hoy día es director político legislativo de la Fundación Avanza Chile. Hola, Juan Francisco.
Hola, Pilar, muchas gracias por la invitación.
Y Salvador Millaleo, que es abogado y sociólogo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, PhD, o sea, doctorado, y fue integrante del Consejo Ciudadano Observadores del Proceso Constituyente. Salvador viene en camino, así que después lo vamos a saludar. Vienen los tacos de Santiago. Pero en términos generales, Juan Francisco, hoy día que están todo el mundo tomando posiciones frente a si sacar o no, o si seguir usando la ley antiterrorista, que entre paréntesis este gobierno dijo que no lo iba a usar y lo ha usado más de 30 veces, a pesar de que está en el programa la presidenta Bachelet, que no lo iban a usar en contra de la causa mapuche, la ley. Sí, nosotros fuimos condenados, tuvimos una condena internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013 por delitos que considerados terroristas, ¿no es cierto? Y se ordenó dejar libre a los siete condenados y además indemnizarlos. O sea, ¿por qué persistimos en usar una ley que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que no podemos usar?
Mira, quizás hay un poco de contexto. Lo que estamos viendo, y tú bien lo dijiste, el actual gobierno dio muestras desde el inicio de debilidad frente al fenómeno del terrorismo. Se comprometió a no aplicar una ley vigente, ocupando como excusa el que esta ley no cumplía los estándares internacionales de derechos humanos. Pero la verdad es que eso no es cierto. Efectivamente, producto de un hecho acaecido el año 2002, las personas que fueron condenadas como consecuencia de la ley antiterrorista vigente en esa época...
2002.
Porque
este fallo es de 2013.
Exactamente,
de la Interamericana de Derechos Humanos.
Los hechos son 2002. Del 2002.
¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa? Aniceto Norín y Pascual Pichún, que fueron esos condenados, recurrieron, al ser condenados por la ley antiterrorista, recurrieron a la Corte Interamericana por tres razones.
Uno, porque se les había aplicado la ley antiterrorista a ellos, no por el hecho de que los hechos constituían terrorismo, sino que por su condición de miembros del pueblo mapuche.
Porque se les discriminaba y por eso se les aplicaba la ley.
Entonces, la primera causal de, afectación de sus derechos humanos era porque se les discriminaba. En segundo lugar, porque se les estaba aplicando una ley antiterrorista que no cumplía con los estándares de derechos humanos. Y en tercer lugar, por razones procesales. ¿Qué pasó? Esto lo vio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después resolvió que iba a ir a la Corte de Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por esta misma razón.
Cuando ya tenían casi cumplidas las penas, los acusados.
Sí, claro, sí.
Porque esto fue en 2013.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? Se alegó ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana,
¿tú alegaste ahí?
Sí, yo alegué en la Corte.
Por parte del Estado de Chile.
Como acogiente del Estado. Y la Corte le dio la razón en una sola cosa a los condenados. ¿Ya? En que ellos consideraban que la ley se había aplicado de manera discriminatoria en contra de ellos, por ser mapuches.
Ah, pero es súper grave eso.
Sí, es grave, y la verdad es que la acusación fue grave porque además ahí no solo es el Estado, el gobierno de Chile que se creyó en su momento, sino que fueron, de acuerdo a la Corte Interamericana, los jueces que fallaron de manera discriminatoria. Yo encuentro que la acusación es muy grave, el fallo es muy grave, y por eso mismo le tuvimos que pagar una indemnización a esta persona.
Pero no objetó la ley antiterrorista, sino objetó su aplicación.
Exacto, en concreto en ese caso.
¿Cuando eran indígenas?
Es más, la Corte expresamente dice que la ley antiterrorista que rige en Chile hoy día cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.
¿Lo ha dicho la Corte Interamericana?
Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con un detalle, eso sí, Pilar. La corte dice que, producto de las modificaciones que se hicieron en septiembre del 2010 durante el gobierno del presidente Piñera, es que se eliminó cualquier atisbo de afectación de derechos humanos por la legislación antiterrorista vigente. ¿Por qué? Y te explico ahí el tecnicismo, quizás. ¿En qué consiste una legislación antiterrorista? Muy simple. Es un catálogo de delitos violentos: homicidio, atentado a la autoridad,
incendio.
Lesiones, incendio. Un catálogo de delitos violentos.
Bomba.
Que cometidos con cierta
ánimo,
con cierto dolo, se le da el carácter terrorista. ¿Cuál es ese ánimo? El ánimo de causar temor en la población de ser víctima de los mismos delitos. O sea, ¿por qué? Porque el tipo que pone una bomba, y vámonos aquí, salgamos de la Araucanía. Yeah. El tipo que pone una bomba en el metro de Santiago, como ocurrió acá, no pretende solamente dañar a esas pocas personas que estaban en esa estación. Lo que pretende es que cualquier chileno, cualquier santiaguino que entra al metro, sienta que diga: uy, si me toca.
¿Le aplicaron la ley antiterrorista?
Se aplicó la ley, se alegó la ley antiterrorista en ese caso. Durante el actual gobierno, contrariando el compromiso de la presidenta Bachelet, por suerte, porque yo creo que en ese caso era claro que había que aplicar la ley antiterrorista. Al igual que en este caso, es claro que hay que aplicar la ley antiterrorista. ¿Qué pasaba antes del año 2010? Que cuando se ocupaban bombas o medios incendiarios, la ley presumía que había una intención terrorista. Y eso efectivamente podía ser cuestionable en materia de derechos humanos. Entonces se eliminó. Y ahora, y por eso cuesta tanto, pero creo que es razonable, hay que probar, uno, el delito, pero dos, que la intención detrás de quien cometió ese delito era causar temor en la población, de ese temor que produce el terrorismo.
O sea, y que no es cierta la afirmación que se hace.
No es,
todos los
no
días,
es cierta.
Pero la está haciendo Amnistía Internacional y la está haciendo también el Instituto de Derecho Humano. Y lo dijo hoy día a Rasmilich, el presidente del Instituto de Derecho Humano, diciendo que no cumplía los estándares internacionales, que es más o menos la frase que están repitiendo todos.
Sí,
que no cumple los estándares internacionales la ley antiterrorista. Y de hecho hay una modificación en el Senado, y el gobierno se comprometió a apurarla para que salga esa modificación en el Senado. Se supone que esa modificación en el Senado es para adaptarla a mejores estándares internacionales.
No, Pilar, mira, yo te diría lo siguiente. Una cosa es que la legislación debe ir evolucionando, que es que la legislación antiterrorista actual es la mejor que podemos tener, de ninguna manera.
Yeah.
¿Ah? Pero otra cosa es deslegitimar la legislación vigente. ¿Ah? Una cosa, y por eso está lleno de reforma el Parlamento, todas las leyes son perfectibles. Todas las leyes podemos modificarlas de tal manera de hacerlas más eficientes, más eficaces en el objetivo que quieren cumplir. Otra cosa completamente distinta es que te digan que esta ley no se puede, la ley vigente no se puede aplicar porque es contraria a los estándares. Yo creo que ahí se cruza un umbral que es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le estoy diciendo yo al juez cuando el director del Instituto de Derechos Humanos le está diciendo que esta ley es contraria a los derechos humanos? ¿Qué le está diciendo? Que si la aplica, él está siendo cómplice de una afectación de derechos humanos. Eso es muy peligroso. Yo creo que eso hay que ser responsable, sobre todo que después, que la autoridad, la máxima autoridad reconocida para decirnos qué cumple con los estándares y qué no cumple, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que esta legislación que tenemos en Chile cumple con los estándares. Que es perfectible, sin lugar a dudas.
Estamos hablando con Juan Francisco Gali, director político-legislativo de la Fundación Avanza Chile. Según el gobierno, este proyecto de ley de que modifica la ley antiterrorista que está en el Senado, lo que pretende es trasladar, esa es la intención del gobierno, trasladar completamente los delitos de la ley antiterrorista al Código Penal y al Código Procedimiento Penal. Según el senador Alberto Espina, esto es una forma como de eliminar la ley antiterrorista. Y Jorge Correa Sutil decía que da lo mismo si está adentro del Código Penal y del Código Procedimiento Civil o si está fuera como un cuerpo especial, pero que los países tienen que tener una ley antiterrorista para proteger a las víctimas, sobre todo porque son leyes, las conductas antiterroristas son leyes como son conductas que tienen mucho efecto. ¿Tiene que tener Chile una ley antiterrorista? ¿Qué importa que trasladarlo al Código Penal?
Mira, bueno, y quiero entrar a eso después, pero para que nuestros auditores tengan súper claro por qué tenemos que tener una legislación antiterrorista. ¿Por qué no basta con el Código Penal y le subimos las penas simplemente a esos delitos? Porque el terrorismo actúa en contra del orden institucional. O sea, no afecta a la persona que es víctima por casualidad de esa bomba. Afecta a toda la sociedad, afecta a la democracia. Son medios antidemocráticos para luchas políticas. ¿Ah? Aquellos que quieren, hay los demócratas, tienen diferencias políticas y las hacen ver en la prensa, en los medios y en los órganos institucionales. En el Congreso, durante las elecciones, tenemos diferencias políticas. Otra cosa es ocupar medios violentos y ocupar el terror para llevar agendas políticas adelante. Y eso es lo que combate una legislación antiterrorista. Hay un cierto límite que no se puede cruzar y por eso los delitos cometidos con esa intencionalidad son más graves y deben ser condenados y investigados con mayor eficiencia y con mayor gravedad en su condena. Voy ahora a lo del Código Penal. Ojo que todos los delitos que establecen terroristas están ya en el Código Penal. Si qué hace esta legislación especial,
le agrava las penas.
Agrava las penas y permite medios de investigación especiales. Entonces voy a retroceder un poco, porque el primer proyecto de ley ingresado por el presidente Piñera en el 2010 tenía dos cosas. Uno, modificaba el tipo terrorista, la descripción del delito, lo que hablábamos antes. Pero además agregaba técnicas de investigación especiales para el terrorismo. Por ejemplo, la cooperación eficaz, es decir, aquella persona que ha participado y que no quiere, se arrepiente y coopera, le bajamos las penas. Dos, el agente encubierto, importante. ¿Qué, gracias a qué tenemos la investigación de la operación Huracán, a la que fue el subsecretario de Lewy Argentina a averiguar? A operaciones de inteligencia, a interceptaciones telefónicas que permitieron tener información sobre actividad terrorista.
Pero espérate, Juan Francisco, porque ahí mismo se ha dicho que cuál es la para qué está proponiendo el candidato Sebastián Piñera modificar la ley antiterrorista dándoles mayores facultades, incorporar agentes encubiertos, testigos protegidos, informantes.
Así es.
Si resulta que con la actual legislación les bastó grabar las conversaciones y los WhatsApp para solo de un mes, agosto, para pescar las cabecillas tanto de la CAM como de la del otro movimiento nuevo.
En primer lugar, yo creo que esa ha sido una demanda tanto de fiscales como de policía.
Quieren más facultades.
Quieren más facultades para los delitos más graves. Y el delito de terrorismo es de los más graves en nuestra sociedad. Y lo segundo es que Carabineros tuvo que echar mano a la ley de inteligencia para poder desarrollar esas actividades. Pidió autorización a la Corte de Temuco y gracias a eso pudieron intervenir las conversaciones y vamos a ver cuán efectivas van a ser esas puestas en juicio. Exactamente. Yo espero que los tribunales sean receptivos con esta prueba. Creo que la prueba es abundante y permite clarificar que aquí existe una organización y existe una organización que tenía por objeto causar temor en la población. Y con esa convicción, yo entiendo que el gobierno y la fiscalía han procedido en contra de esas personas.
Ahora, estamos hablando con Juan Francisco Gali, director político ejecutivo, legislativo de la Fundación Avanza Chile. Igual estamos en un minuto en que lo que uno está viendo es si el gobierno va a resistir o no la presión para recalificar y sacar, digamos, la ley antiterrorista en el caso de los cuatro comuneros mapuches que están en huelga de hambre, porque hay uno que incluso corre peligro de vida. Esto ya lo hizo el presidente Piñera, que en el fondo cuando enfrentó una huelga de hambre del mismo Héctor Yaitul, que hoy día está preso por después del operativo el día sábado, donde descabezaron a la CAM, ¿no es cierto?, y a la UAM, ya enfrentó una huelga él, donde había 34 comuneros, y resulta que recalificó, sacó la ley antiterrorista y benefició al propio Yaitul, que hoy día es el cabecilla de la CAM y que está, y lo volvieron a pescar preso. Entonces, ha demostrado ser muy efectiva la huelga de hambre.
Pilar, y mira, ahí
un detalle. Y este gobierno entonces tendría razón en retirar la ley antiterrorista y si saca un problema encima, que no se le puede morir un comunero mapuche.
No, yo te voy a decir algo. Tú tienes razón, pero solo parcialmente. Uno, el presidente Piñera no enfrentó una huelga de hambre, enfrentó tres huelgas de hambre, una al 2010, una al 2011 y una al 2013. Solo el 2010 se recalificaron los delitos. ¿Y por qué? Porque fue modificada la ley antiterrorista. Y efectivamente por el los delitos que se le estaba imputando el 2010 eran con la ley legislación antiterrorista anterior, que efectivamente tenía muchas acusaciones de no cumplir con los estándares. Pero el 2011 y el 2013... no se recalificaron los delitos, se mantuvo la calificación terrorista y se les persiguió por delitos terroristas. Así que, ojo, con la legislación actual no se deben recalificar los delitos terroristas y hay que perseguir, si es que el gobierno tiene y el fiscal tiene la convicción de que la intención detrás de estos delitos era causar temor en la población, debe aplicar la legislación vigente, y la legislación vigente es la legislación antiterrorista.
¿Qué es lo que quiere la fiscalía? Que no se retire. Vamos a ir a una pausa. Se necesita que tu inversión te ayudan a llegar más lejos. Define hoy tu estrategia de inversión, asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y si eres trabajador de una empresa socia, la Cámara Chilena de la Construcción postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así podrán acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos a una pausa y volvemos.
Expo Edifica te invita al segundo Congreso Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesco. Destacados expositores internacionales expondrán dos exitosos casos: de Suiza, la construcción del túnel más largo y profundo del mundo, y de China, la construcción de un edificio de 57 pisos en solo 19 días. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, vitamina C.
Para las personas que realizan deporte, la vitamina C previene lesiones en tejidos y articulaciones. Además, evita la fatiga crónica. El sabor tan característico de las frutas cítricas promueve el mayor consumo de líquidos, de tal manera que también apoya la hidratación adecuada de los deportistas. La vitamina C, o ácido ascórbico, es la más utilizada de todas. Es uno de los mejores antioxidantes. La ingestión de esta vitamina puede ayudar a prevenir las enfermedades y alargar la vida. Se ha demostrado que aquellas personas que consumen más de 300 miligramos diarios, bien sea a través de alimentos o suplementos que contengan esta vitamina, suelen vivir más años que aquellas que no lo hacen. No olvides ingerir esta vitamina tan importante para nuestra salud. La puedes encontrar en la leche, en frutas cítricas como la clementina, naranjas, frutos rojos y algunos vegetales como soja, tomates, pimientos, espinacas y el perejil. Una buena forma de ingerirla es tomar todas las mañanas un jugo de naranja o clementina al desayuno. Lucirás sano y estarás más protegido para la actividad deportiva. Recuerda, la vitamina C es el amigo de los deportistas. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato Francisco Undurraga, 100% capacitado.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos. Son las 9:29 de la mañana. Estamos con Juan Francisco Gali, que es director político legislativo de la Fundación Avanza Chile, y con Salvador Millaleo, que es abogado, sociólogo, profesor de la Facultad de la Universidad de Chile, de PhD, y fue integrante del Consejo Ciudadano Observadores dentro del proceso constituyente. Bienvenido, Salvador.
Muchas gracias.
Damos por disculpados los tacos de Santiago, que todos los conocemos. Para la gente que vive en Concepción, Osorno y Puerto Montt, donde estamos transmitiendo desde esta semana, espero que no tengan los tacos que tenemos nosotros. Bueno, estábamos hablando que hoy día se va a alegar la cautelar de la prisión preventiva, cosa que igual el grupo de cuatro comuneros mapuche no considera suficiente para romper la huelga de hambre. Ah, pero igual ha habido aquí una discusión sobre si la ley antiterrorista se excede en cuanto, y lo que ha propuesto el gobierno es revisar en el fondo, restringir las cautelares, que no estarían suficientemente restringidas hoy día en la ley. Ahora, el fiscal Cristian Paredes dijo hoy que se opone a cambiar la cautelar para estos cuatro comuneros, porque dice que no hay ninguna variación en torno a la seguridad de la sociedad. Y dijo que además, menos después que el Tribunal de Garantía de Temuco esta semana les ordenó revelar la identidad de algunos testigos que estaban bajo reserva, porque dice que en el fondo estos testigos corren peligro al si tú dejas libre a los cuatro acusados. ¿Por dónde partimos? Salvador Millaleo.
Bueno, mira, dejando de lado por un rato el tema de la aplicabilidad de la ley antiterrorista, el caso de los cautelares es que aquí, usando este marco de excepción para la investigación, la Fiscalía ha adoptado esta doctrina de que detiene para investigar y no investiga para detener. Entonces, la prolongación de estas medidas cautelares por plazos que exceden el año, cosa que tratándose de cualquier tipo de delincuencia es un exceso, digamos, por cuanto hay un derecho a tener un juicio pronto, digamos, para un imputado, y considerando que en la mayoría de los casos de aplicación de la ley antiterrorista, cuando se ha invocado más de 100 casos, lo ha habido solo dos condenas, la mayoría termina absuelto o los delitos recalificados. Entonces estamos hablando que se usa un marco de excepción para investigar, se le priva de un derecho, se afecta por lo tanto la presunción de inocencia, y después el resultado es, en el 99% de los casos, son absueltos o son recalificados los delitos.
Salvador, y no es un argumento importante que el fiscal Paredes haya dicho que desde que estos cuatro comuneros están en la cárcel, prácticamente terminó el incendio de los templos. En total suman 30. El año pasado hubo una seguidilla.
No, pues pelear,
y porque este año han habido, parece que dos o tres quemas. O sea,
precisamente en la semana, lo hemos visto en las semanas anteriores, que se quemaron hace dos semanas, la semana anterior, perdón, cuatro templos, dos católicos y dos de la iglesia. O sea, eso tiene que ver más bien, digamos, en el marco de la eficacia de la ley antiterrorista. O sea, evidentemente, esta aplicación de este marco no está sirviendo en absoluto desde la perspectiva de una perspectiva criminológica para generar una prevención general. Entonces, en este sentido, digamos, no sirve ni para establecer responsabilidades, para asegurar a las víctimas.
¿Pero no ponen en peligro a las víctimas?
El punto acá está
a los testigos, quiero decir.
A los testigos. Primero, en el caso de los testigos, evidentemente la por las redes que tenga, por las redes que tiene un imputado, el que las víctimas, digamos, o sea, que los que están en prisión preventiva salgan, y si se revelan los nombres, si hubiera un peligro, el peligro no va a disminuir con que salgan, porque ya serían conocidos por parte del público. O sea, más allá de que quedaran todavía adentro, si ya se revelaron los nombres de testigos y existiera
el amigo,
entonces no tiene ningún efecto en eso.
Sí, Juan Francisco Gali.
Mira, yo te diría que yo haría dos argumentos. Uno respecto de las señales. Yo creo que es importante para efecto de las víctimas, ¿eh? Y para también la víctima del delito terrorista somos todos, ¿eh? Todos aquellos que se sintieron atemorizados como consecuencia de una acción, porque no es casualidad que se haya quemado una iglesia. ¿Ah? Esto es similar a lo que hablábamos antes de la bomba en el metro. ¿Ah? No es un atentado cualquiera producto de los celos, sino que aquí hay un centro donde la gente se reúne y que la idea es causar temor en las personas. Cuando cualquier persona va todas las semanas a la iglesia, ahora se siente atemorizado o va a abstenerse de ir porque hay un peligro superior ahora. Y quiero ir a lo... Entonces, primero, cuidado con decir que no hay que invocar a la ley antiterrorista porque esta es inefectiva. Yo ahí distinguiría, Salvador, uno, que no hayamos llegado a la condena en virtud de la ley antiterrorista. No implica que, producto de una estrategia judicial de los fiscales, de recalificar para facilitar la condena, esas personas hayan resultado condenadas. En el caso, por ejemplo, Luxinger, Celestino Córdoba, no resultó condenado por ley antiterrorista, pero resultó condenado, y una condena gravísima, 18 años de condena, como consecuencia de la acción que cometió. Independiente, por lo tanto, de cuál legislación invocamos, esa persona era culpable de aquel delito.
Pero Juan Francisco, ¿se justifica desde el punto de vista de los testigos y la protección de la víctima, como dice el fiscal Cristian Paredes, que estos cuatro comuneros no levantarle la prisión preventiva?
Yo creo que esa es la decisión de los tribunales. Las medidas cautelares son revisadas por los tribunales de garantía y los imputados pueden pedir que se revisen en múltiples ocasiones. Estos imputados han pedido 10 veces la revisión de las medidas cautelares y el tribunal ha decidido mantenerlas. ¿Por qué? Por las razones que dice el fiscal. Y yo te voy a agregar algo más. En el mismo caso, Luxinger Mackay, uno de los imputados se le rebajó la medida cautelar de la prisión preventiva y se le dio arresto domiciliario. Es decir, en teoría, él tendría que haber estado en su domicilio esperando la resolución de los tribunales. ¿Qué pasó? Se pidió la revisión el fiscal le aumentaron la medida a prisión preventiva, y cuando lo fueron a buscar al domicilio, donde supuestamente estaba...
¿Y no estaba hoy día en el juicio oral?
Ahora, sí, bueno, lo detuvieron, pero no importa. Lo relevante es, ¿cuál es el objetivo de la medida cautelar? Tres, proteger a la sociedad. Uno, proteger a la sociedad. Dos, proteger a los testigos que pueden verse amenazados como consecuencia de, o sea, la investigación, el resultado de la investigación. Y tres, y algo que el fiscal no ha dicho, pero también evitar el peligro de fuga. Y los antecedentes te muestran que hay un peligro de fuga aquí también. Y yo sería de la opinión que si el tribunal ha acogido los argumentos del fiscal y por lo tanto ha considerado que la medida, que es muy afecta mucho un derecho, que es la libertad de las personas, pero que se ajusta a la investigación, creo que es razonable darle la opción.
Salvador Miguelio, ¿qué opinas tú de la... porque estamos hablando de la ley antiterrorista y lo que le critican es que alargue innecesariamente la prisión preventiva. ¿Tú crees que hay una discriminación respecto a alargar la prisión preventiva en los casos que se aplica la ley antiterrorista respecto a los otros casos? Porque yo estaba viendo que, ponte tú, el marido de la Vivian Hegger estuvo más de 2 años en la cárcel y salió libre ayer.
Bueno, a ver, primero...
Lo cual no lo limpia el hecho, ¿eh?
Sí, para empezar, las medidas preventivas, digamos, las medidas cautelares tienen que ver con peligros que tienen que ser demostrados en concreto. Cada vez que... Y esto, yo creo que ahí tú tienes un punto pilar, en el sentido de que quizás esto no es muy distinto a lo que pasa en otros casos, pero lo que pasa en otros casos no está bien. En el sentido de que se alega un peligro abstracto, sin demostrarse, simplemente se dice la gravedad del delito. Y eso ha sido la razón por la cual se ha denegado cambiar las medidas cautelares en todas las peticiones que se han hecho. La gravedad del delito es tan grave que aquí existe de suyo, así se presume un peligro y no se acredita, no se establece concretamente cuál es el peligro. Esto tú tienes razón, no es algo que solo pasa en este caso, pasa en una serie de casos que tienen que ver con delincuencia netamente común, en situaciones graves, pero eso está mal. El problema es que aquí está pasando en un caso que tiene relevancia en un conflicto histórico, político y social, y entonces en la medida que nosotros toleramos que las imperfecciones del sistema procesal se reproduzcan acá, además esto agrava un conflicto que ya se ha tornado violento. Entonces aquí, digamos, es una espina que tenemos todo el sistema, pero que va a generar todavía más conflicto en una situación que la política no ha logrado manejar y que la política es la llamada a resolver este problema.
Y Amnistía dice que otro problema de la ley antiterrorista es que te permite una prisión preventiva que se justifica en general en los tribunales argumentando que como las penas son muy altas, entonces tiene que haber prisión preventiva. Entonces es como un fin en sí mismo. Ah, como dice que el delito es grave, la pena es alta, entonces tiene que permanecer largo tiempo y a veces salen libres, como hoy día, el martes fue liberado Cristian Melinao, que estaba acusado de portar porte ilegal de armas, y resulta que después el tribunal de Angol dijo que no se había podido probar que las armas que le encontraron en su casa eran de él.
Pilar, yo llevaría esto a la
práctica. Ah, estuvo 7 meses en prisión, se me olvidó.
A la práctica, llevaría esto a la práctica, porque esta discusión en teórico, obviamente, ojo que la medida cautelar de prisión preventiva es la más grave, digamos, porque afecta a la libertad de un imputado que todavía está siendo investigado y no se
encuentra. Debería ser excepcional.
Es excepcional. Y lo que a eso voy. Es excepcional, Pilar. Yo te voy a poner un ejemplo.
Pero se puede usar como argumento que la pena es muy alta, lo que te dicen, eso es lo que dicen, que se alega en los tribunales para mantener la prisión preventiva. No. Que la pena es muy alta, entonces tiene que estar en la cárcel.
No puede ser el único argumento. Pero yo te voy a poner un ejemplo para que, siguiendo con el argumento de Salvador, respecto de los delitos comunes y cómo se aplica la medida cautelar. Un delito grave con pena alta. El robo con violencia e intimidación. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio en el gobierno del presidente Piñera en el año 2012. Si en la región metropolitana, el año 2012, ocurrieron 7.460 casos de robo con intimidación, violencia e intimidación. El más grave de los robos. Resultaron 1.200 personas detenidas como consecuencia de eso. De ellos, 800 eran mayores de edad y quedaron en prisión preventiva 255. 255. Es decir, de 7.500 casos aproximadamente, quedaron que detenidos 1.200 personas, detenidos en flagrancia, es decir, los pillaron con las manos en la masa.
En la masa.
De ellos quedaron en prisión preventiva un quinto. ¿Es excepcional? Es excepcional, por lo tanto, la aplicación de la medida de prisión preventiva. Delitos gravísimos como el robo con violencia e intimidación, pillado con las manos en la masa, solo un quinto de esas personas pilladas con la mano en la masa en un delito gravísimo quedaron en prisión preventiva. Y aquí pasa lo mismo, Pilar. A las personas del caso en que estamos hablando, los detuvieron el mismo día del atentado en la iglesia, el mismo 9 de junio del 2016, los detuvieron. Eran las personas en que hay pruebas de que estaban implicados en el hecho, hay buenos indicios, y por lo tanto creo que no solo el argumento es que el delito es grave, sino que sumado a que el delito es grave y por lo tanto tiene una pena asignada alta, también hay buenos indicios de su participación en el hecho. Entonces queremos evitar que haya una sensación de impunidad en la población porque la persona que fue detenida en el acto o al día siguiente del hecho que cometió está en libertad y me lo pillo en la calle. Yo que estaba en la iglesia, al día siguiente me pillé en la calle a la persona que yo vi atentando y violentándome para sacarme de la iglesia y después quemarla.
Salvador Millaleo.
Sí, pero perdón, es que eso no es el objetivo de eliminar la sanción de impunidad de las medidas cautelares. Es precisamente evitar los peligros de la sociedad y hacer posible la investigación. Entonces, tú le agregas eso, precisamente esa es la distorsión de que tiene el sistema de procesal penal, como está funcionando en la práctica en Chile.
Que es excepcional.
Pero que en muchos de esos casos, y no estamos hablando solo del caso de los mapuches, se establece que porque es un delito muy grave, efectivamente se establece una cautelar por muy largo tiempo, para no dar la sensación de impunidad a un delito muy grave, más allá de las circunstancias específicas de la persona, de los hechos. se deniega a cambiar las cautelares. Eso es un vicio procesal, y al aplicar ese vicio que afecta al procedimiento penal en Chile en general, en la práctica, al caso Mapuche, lo que estaba haciendo es agravar un conflicto histórico. Entonces, en definitiva, estamos trasladando los vicios que nosotros estamos aceptando o tolerando el sistema procesal penal a cuestiones que deberían ser solucionadas políticamente, y al hacerlo dificultamos aún más las posibilidades de solución, las únicas que hay, que es a través de la política.
Pero Salvador, yo te hago la pregunta.
Francisco Gallo.
Te hago una pregunta. Sí. Porque esto pareciera ser una discusión teórica, pero llevémoslo a la práctica. Hoy día, a personas que las detuvieron el mismo día, que hay buenas pruebas o indicios de que tuvieron participación en los hechos, porque hay testigos, hay lo detuvieron el mismo día, y este es el mismo caso. Entonces, uno, hay antecedentes también de peligro de fuga. Los delitos que cometieron son muy graves y están sujetos a penas muy altas. En tu opinión.
No es argumento ese.
No, está bien.
Lo último no es argumento.
En tu opinión, entonces a esas personas la deberían dejar libre hasta que las condenara el juez.
A ver. Para ser muy claro, porque nosotros no somos los abogados de la causa y por lo tanto los antecedentes, todos no estamos en manos de todos esos antecedentes, y hay que respetar las decisiones judiciales, más allá que después uno, conociendo todo, las podría cuestionar usando criterios jurídicos, por cierto.
No, si las medidas cautelares todas pasan por el Tribunal de Garantías.
Claro, pero lo fundamental acá es que la gravedad de la pena no es criterio suficiente en absoluto. Segundo, que el peligro de fuga hay que ver los antecedentes, no de... En general, si hay un conflicto, si en otros casos se fugaron, si esos sujetos se pueden fugar o no. Y eso es lo que se tiene que demostrar. Ahora, la verdad, esta discusión es una discusión netamente de foro judicial, y tiene que quedarse en ese foro judicial cuando se manejen todos los antecedentes. Lo fundamental acá es que, en el desenvolviendo esto en lo judicial, este problema lo único que va a hacer es agravarse. Simplemente estamos aplicando una forma de intervención del Estado en situaciones que, por muy graves que sean, y yo las condeno, para que no quede ningún lugar a duda, la violencia es condenable, sobre todo la violencia que afecta la integridad física de las personas, que yo creo que es la única hipótesis correcta en la dogmática penal que se aplica la ley terrorista, digamos.
Así es nuestra ley también.
Pero tenemos un conflicto complicado. Sí, pero se ha complicado con un tono muy relajado.
Salvador, nunca debiera aplicarse la ley antiterrorista en el caso de los conflictos o acciones de violencia que cometa gente del pueblo mapuche, nunca.
No, ese no es el criterio. Yeah. No hay criterio que sea, pero sí hay un riesgo ahí, que es que como es un conflicto social e histórico, el derecho puede ser usado, y eso es lo que la deslegitimación que está viviendo el sistema judicial ahora, podría ser usado por otros intereses patronales, intereses políticos, que no quiere que se avance en una agenda política de cambio social que quieren las demandas de los pueblos indígenas.
¿Pero por qué crees tú que se viró este gobierno? Porque este gobierno había dicho exactamente eso, que no iba a aplicar la que se trataba de un conflicto social, no iba a aplicar. Nunca se comprometió a la presidenta chilena a aplicar la medida antiterrorista. Ah, sí. Y la ha aplicado más de 30 veces.
Bueno, yo creo, clásicamente, este aquí es un problema político, que son las dos almas de la Concertación y de la Nueva Mayoría que disputaron. Y en un momento, un alma era representada por Wen Chumilla, que proponía la vía política, que creo es la vía correcta y la única viable, fue sustituida por la alma más conservadora, que la verdad se alinea más con posiciones, incluso yo diría que ni siquiera personas de derecha razonables están dispuestas a tener, porque no es solución. En el fondo, con esto no estamos previniendo nada. Todas las veces que se ha aplicado la ley antiterrorista, el efecto acá no es disminuir, aquí hay una escalada, seguimos aplicando y va a seguir esto cundiendo. Esta no es la solución.
Oye, yo ahí tiendo a coincidir con Salvador, o sea, pero hay que trazar la línea muy clara. Una cosa es la vía política,
y yo estoy
100% de acuerdo en que la solución para los problemas que tiene la Araucanía, y además las legítimas reivindicaciones que tiene el pueblo mapuche, es la vía política. Ahora, distinto es que algunos, muy pocos por lo demás, traten de ocupar la violencia para fortalecer algunas posiciones. Yo creo que cuando se ocupa la violencia, se sale del debate político y se pasa a un debate que es violento, que es antidemocrático, y que por lo tanto hay que aplicar todas las medidas que la legislación vigente permita para acabar con esa violencia. Una de ellas, la legislación antiterrorista. Y te voy a decir algo. Ojo aquí que cuando se nos dice que la aplicación de la ley antiterrorista por sí es una renuncia a la vía política, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que respecto de los hechos violentos que el persecutor penal y el gobierno tengan la convicción que son realizados con el afán de causar temor en la población, debe aplicar la ley antiterrorista. Otra cosa completamente distinta es que esa sea la única instancia de negociación con ocasión de la legislación antiterrorista, de la aplicación de la ley antiterrorista. Y ojo que aquí, en el caso específico que estamos discutiendo, también se ocupa una medida ilegítima para sacar resoluciones del tribunal. La huelga de hambre no es un medio legítimo para apelar a que se rebajen las medidas cautelares.
Ya, eso lo vamos a hablar a la vuelta. La huelga de hambre como medida de presión, que ha sido, hasta aquí ha sido exitosa. Vamos a ver si esta ocasión también. Vamos a ir a una pausa con Juan Francisco Gali, director político legislativo de la Fundación Avanza Chile, y el abogado y sociólogo Salvador Villaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así podrás acceder, ellos van a poder acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Expo Edifica te invita al segundo Congreso Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. No te pierdas a Graham Robinson, director ejecutivo del Global Construction Perspectives, quien expondrá sobre las tendencias y pronósticos que afectarán los principales mercados de la construcción del mundo hasta el 2030. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Lobanechea, La Reina y Peñalolén es el presidente de Evópoli, Francisco Ndurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Ndurraga, 100% capacitado.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Carlos Furche, el expresidente del Banco Central Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con Salvador Millaleo, abogado, sociólogo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Francisco Gali, que es abogado también de la Universidad Católica y director político legislativo de la Fundación Avanza Chile. Estábamos hablando de que la huelga de hambre ha sido muy efectiva para que el obligar al gobierno a sacar la ley antiterrorista. Ocurrió en el gobierno Piñera, ocurrió en el gobierno Bachelet 1 y está ocurriendo en este gobierno. Entonces la pregunta es que en este minuto, Salvador, estamos sometidos a un minuto crucial donde uno de los cuatro comuneros está también con ley seca y podría morirse, y nadie quiere que se le muera un comunero. El tema es si tú crees que es obligación o está impedido el gobierno de darle auxilio médico, porque hay personas que dicen que si está informado él y no quiere el tratamiento médico, tú en el fondo lo tienes que dejar morir, incluso esa es la postura de Amnistía Internacional. ¿Qué opinas tú?
A ver, la verdad que hay un muy delicado juego entre derechos, y muy delicado, o sea, aquí las distinciones tienen que ser muy finas, y quizás ni siquiera nosotros tenemos condiciones de hacer todas las distinciones, sino hay que ver el caso muy concreto. O sea, efectivamente hay un punto, la huelga de hambre es un instrumento de presión al límite, tiene un ámbito de legitimidad, o sea, la presión, el hacer estos casos extremos está destinado a interpelar a la opinión pública, y dependerá si efectivamente la opinión pública está conforme, está de acuerdo con que hay justificación para que eso tenga efecto. Y en el caso mapuche, lo que pasa es que la opinión pública, en su mayoría, y eso lo dicen todos los sondeos, cree que en general, más allá del hecho puntual, las demandas mapuches son justas, como demandas políticas. Más allá, la mayoría de la población no quiere violencia, pero cree que las demandas del pueblo mapuche son justas. Entonces, eso hace que las huelgas de hambre tengan éxito. O podría haber, por ejemplo, un narco hacer una huelga de hambre, en fin, y nadie le daría la importancia, no tendría eso. Sí habría un riesgo, por supuesto. En el caso particular, en este caso, hay un equilibrio que hay que establecer entre la libertad de las personas de hacer
para
morirse, efectivamente nosotros nos suicidamos, y una libertad fáctica,
y tiene, digamos, que respetar el gobierno eso, a pesar del problema que se está comprando más allá de lo humano.
Pero es que ahí no es tanto por problemas, el gobierno debería reaccionar tanto por problemas de política coyuntural como por su deber de defender la vida. Entonces ahí el gobierno va a tener que hacer las distinciones finas que suceden en todos estos casos, de ver en cuándo interviene y en qué condiciones interviene.
Pero es legítimo que intervenga entonces y que le dé tratamiento médico, aunque
yo creo que en última, no quiera. En última instancia sí creo que debería intervenir, porque efectivamente nosotros o el Estado tiene el deber de intervenir para defender la salud en casos extremos, cuando ya la conciencia de la persona no es capaz de deliberar libremente, y de ahí es que uno puede trazar la distinción si es que ya la conciencia no está funcionando y está a punto de...
Pero si cuando estaba consciente él dijo que no, que es el caso, porque yo oí al abogado que decía que aquí era un riesgo consumido, consciente e informado. Una vez que pierda la conciencia, ¿tú también crees, Salvador, que el gobierno tiene que intervenir?
Yo creo que perder la conciencia ya es la situación revisable.
Perfecto.
Porque efectivamente a lo mejor la misma persona puede cambiar de opinión después.
Enfrentado a la muerte.
Y si no
está con conciencia para...
Y si no está con conciencia, entonces...
Y yo creo que ahí,
solo,
yo creo que estoy de acuerdo ahí con Salvador. Hay que hacer la distinción, Pilar. Él tomó ahora, hace una declaración en un potencial de verse, pero cuando en concreto se ve enfrentado a la vida o la muerte, si no está consciente de la decisión que está tomando, tiene que intervenir el Estado. Pero quiero volver un poquito atrás, porque no hay que confundir la legitimidad o la justificación de las causas mapuche de la legitimidad de ocupar la huelga de hambre como presión en estos casos. Estos imputados han sido llevados a proceso
por delitos de violencia,
por delitos violentos, en un sistema procesal que es democrático, legítimo, ha sido revisado 10 veces por tribunales, y que por una legislación que es considerada legítima y que cumple con los estándares internacionales, y por lo tanto aquí no es legítimo el medio de presión. Estos no son presos políticos en Venezuela o Cuba, no, estos son imputados por delitos gravísimos en que hay pruebas en contra de ellos, y en un sistema judicial que funciona dentro de una democracia con revisión judicial legitimada.
Yo creo que está introduciendo un elemento político y ideológico en la valoración de esto, porque en definitiva la huelga de hambre como instrumento puede ser usado por cualquier persona afectada por un procedimiento judicial.
Pero podrían usar, por título, los reos de la cárcel
de
que están
Punta
Peuco. Que están
de hecho, en mi memoria no sé si la usaron o amenazaron.
Pero el gobierno te aseguro que no cedería a la presión en esos casos. Si todos los presos comunes que están hoy día en cárceles hacinadas se declararan en huelga de hambre, ¿tú crees que el gobierno cedería la presión.
Yo creo que si llegaran a algunos extremos como este, habría un buen gobierno que viera también su deber de velar por todos, tendría que revisar algunas cosas, a ver qué equilibrio puede establecer. O sea, un gobierno no puede establecer de plano, no, yo no reacciono en ninguno de estos casos. Eso es una irresponsabilidad, porque la situación concreta puede llevar a otra cosa, independientemente del tipo de caso. Y yo insisto en el tema, para no dejar pasar el tema de la calificación. En el derecho internacional, lo único que justifica la aplicación de la ley terrorista es la amenaza a la vida e integridad de las personas. El problema es que aquí es usado esto, en la mayoría de los casos, por delitos que son graves, pero contra la propiedad.
Espérate, pero cuando
la tú atacas... una iglesia, no, amenaza la vida...
En este caso yo estoy de acuerdo que se puede considerar, porque...
¿Se puede considerar terrorista?
Se puede considerar aplicar, porque hay que ver el caso, porque aquí hay un tema que puede cambiar
la... persona, les dio miedo, lloraban, gritaban...
Pero que, al parecer, tengo entendido, ellos hicieron salir con...
Pero parece que a culatazos, insultos.
Pero la hicieron salir, es decir, ellos no tenían el dolo directo de destruir la vida de esas personas con el incendio, sino que actuaron con violencia. Claro, pero actuaron para que prevenir que ellos no fueran. Eso hay que considerarlo en el caso concreto. O sea, como les digo, una posición dogmática en esto es lo peor que puede... o emplearse. Lo que sí hay criterios claros del derecho internacional. Todos los casos donde se ha aplicado la ley antiterrorista por destrucción de cosas, pues de objetos, es un vicio. Eso automáticamente es imposible, y eso es lo que ha generado la legitimidad de esta ley.
Ya nos vamos. Muchas gracias, Salvador Millaleo, y muchas gracias, Juan Francisco Gali. Este es un tema para largo, y esperamos que no tengamos malas novedades a este respecto. Ustedes, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Igualmente.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.